Yo no sé cuántos se acuerdan que en estos 2 años y medio un jefe de gabinete llamado Posse en la Argentina. Después vino finalmente Guillermo Francos, reconocido, extendido, hasta que lo reemplazó Manuel Adorni. Diego Santil es el cuarto jefe de gabinete en la gestión del presidente Javier Milei. De esto vamos a hablar. ¿Hay una figura devaluada? ¿Perdió peso? ¿Perdió poder? ¿O se lo devoran las internas? Marcelo Bermolén es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Marcelo, soy Hernán Funes con Sergio Benestén, Vero Maslupe. Estamos en Cadena 3. Buen día.
Buen día, Sergio, Hernán. Y no escuché la tercera.
Y Vero Maslupe aquí con nosotros. Gracias por atendernos,
Vero,
Marcelo.
Vero, un placer acompañarlo.
Igualmente, gracias por su tiempo. Y sobre todo para ayudarnos a comprender, ¿hay una figura devaluada hoy en el jefe de gabinete en la Argentina?
Hay como una doble mirada, ¿no? Me parece que nosotros hicimos un informe desde el observatorio, hicimos el raconto desde que la figura fue creada, fue introducida por la reforma constitucional de 1994. Allí en una cláusula transitoria se puso que se iba a empezar a ejercer en 1995. El 8 de julio, estamos a una semana de que se cumplan 31 años de vigencia de la figura. El primer jefe de gabinete fue Eduardo Bauzá, para la segunda presidencia de Carlos Menem. La verdad es que el cargo de jefe de gabinete, los constituyentes lo imaginaron como un contrapeso de la figura presidencial, una suerte de superministro o primer ministro, primero entre sus pares, que iba a compensar el hiperpresidencialismo de la Argentina, que iba a tener mucho poder, ¿no? Que iba a tener poder incluso sobre el resto de los ministros, que iba a tener una relación muy fuerte con el Parlamento, donde el Parlamento tenía la moción de censura, podía bajarlo. Bueno, nada de eso sucedió en la práctica, ¿no? Digamos, el jefe de gabinete se fue devaluando, la figura no fue lo que pensaron los constituyentes, se convirtió en un ministro coordinador, un ministro más que depende directamente del presidente. El presidente le delega muchas tareas burocráticas. Tiene algunas tareas específicas, obviamente, las más fuertes son el manejo del presupuesto, la reasignación de partidas, el envío del presupuesto y de la ley de ministerios fiscales, reuniones de gabinete, etcétera, pero no le puede dar órdenes a los ministros, no en las competencias propias de cada ministerio. Eso fue devaluando la figura en el tiempo, pero se agrega una nueva faceta que es que en los últimos años los jefes de gabinete cada vez duran menos.
Claro. ¿Eh? El récord, lo de Javier Milei,
la permanencia ha ido cayendo, ¿no?
Marcelo, perdón, ¿esto de 4 jefes de gabinete en 2 años y medio es un récord en los últimos 30 años en lo que está pasando en el gobierno de Milei?
Exactamente. Bueno, los datos, nosotros recogimos datos duros, los datos dicen que Javier Milei, con la asunción de Diego Santilli, bate una serie de récords, es el presidente con más jefes de gabinete en menos tiempo. 4 jefes de gabinete... en 2 años y medio, el récord lo tenían Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, en cada mandato habían tenido 3 jefes de gabinete. Bueno, Javier Milei en 2 años y medio ya va por el cuarto. No solo eso, porque hay otro récord interesantísimo, que es respecto a la duración, a la permanencia en el cargo. Bueno, Javier Milei tiene en su haber los 2 que menos duraron, de los 24 jefes de gabinete, 23 ya, digamos, con mandato cumplido, los 2 que menos duraron están en el haber de Javier Milei. Nicolás Posse, como bien decías, el primer jefe de gabinete que duró apenas 169 días, que fue eyectado, más allá de ser amigo personal del presidente, y Manuel Adorni, que ha cumplido 235 días, la segunda peor marca de un jefe de gabinete, de los cuales de esos 235 días, 112, casi la mitad, las pasó en medio de la crisis de imputaciones de violación a la ética pública, de enriquecimiento, investigaciones por hechos de corrupción y demás, ¿no?
Claro. Sergio, ¿venés de tu parte con Marcelo Bermolén?
Abrazo, Marcelo, qué gusto.
Un placer, Sergio.
Buenísimo el laburo que hacen ustedes, ¿eh? Impresionante. Marcelo, ¿cómo podría reforzarse la figura del jefe de gabinete? Ya no te pido diagnóstico, sino propuestas. ¿Qué harías vos si te llama el presidente y dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Con la constitución que tenemos, ¿cómo le damos más volumen a esta oficina? ¿Qué cosas podría hacer que no hace?
Lo primero que tenemos que hacer es respetar la institucionalidad, ¿no? Yo vengo reclamándole al gobierno de Javier Milei desde que inició una mejora de la calidad institucional, porque entiendo, digamos, que su ejercicio en el poder la ha ido debilitando, ¿no? Todo lo contrario de lo que uno esperaría. Me parece que hemos tenido buenos jefes de gabinete. El Marcos Peña ha sido el único jefe de gabinete de Mauricio Macri y cumplió con solvencia esa tarea. Dentro de su propia presidencia, Javier Milei lo ha tenido Guillermo Francos, que la mayoría, digamos, dentro del gobierno y fuera del gobierno, lo ha validado como un jefe de gabinete solvente. Me parece que hay problemas de institucionalidad. Uno puede observar cómo Guillermo Francos, cuando asumió la jefatura de gabinete, disolvió el Ministerio del Interior. Primera vez en la historia de la Argentina que el Ministerio del Interior desaparece, simplemente porque Guillermo Francos era el ministro del Interior, Guillermo Francos, y decidió llevarse la cartera, digamos, a la jefatura de gabinete, algo que está prohibido por la Constitución. La Constitución, en el artículo 100 infinito, dice que el jefe de gabinete no puede ejercer otro ministerio, ¿no? Bueno, de alguna manera siempre en la Argentina se busca la trampa. Ese cambio, esa desaparición del Ministerio del Interior, se volvió a modificar con la llegada de Manuel Adorni. Se volvió a crear el Ministerio del Interior y se le dio a Santilli. Bueno, aparentemente ahora vamos a repetir el esquema. Santilli se va a llevar el Ministerio del Interior a la jefatura de gabinete. Estos cambios, este manoseo de la institucionalidad en la Argentina no es gratuito. El caso Adorni no es gratuito, ¿no? No solo impactó en la imagen del gobierno, en contradecir la ética, digamos, que había instalado, la moral que había instalado al principio Javier Milei, sino que impacta directamente en la institucionalidad. Genera que la gente cada vez crea menos, no solo en el gobierno, sino en las instituciones argentinas, ¿no?
¿Qué sentís o qué pensabas cuando escuchás esa frase, la moral como política de Estado? Moral, digamos, como si fuese una sola, ¿no? Con tu formación como abogado, sos una persona que seguís la política desde el punto de vista institucional de hace mucho tiempo, a pesar de tu juventud. ¿Qué reflexión nos podés compartir?
A mí me parece que es una gran contradicción, ¿no? Me parece que, entre otras cosas, Javier Milei, el gobierno de Javier Milei es de los que más ha violentado la ley de ética pública, ¿no? Nepotismo, conflictos de intereses, designaciones de funcionarios que estaban en el mundo privado y pasaron inmediatamente al sector público para atender del otro lado del mostrador a esas mismas empresas, algo que está prohibido por la ley de ética pública. Javier Milei modificó el decreto de nepotismo para poder designar a su hermana, que estaba prohibido, un presidente no podía tener familiares en el poder. Se ha restringido el acceso a la información pública, se han desarticulado los organismos de control, se ha quitado la instancia de participación ciudadana para la promoción de los jueces a la Corte Suprema. Me parece que, digamos, el gobierno de Javier Milei está flojito a la hora de rendir cuentas, a la hora de aceptar las críticas, ¿no? La libertad de expresión es otro tema bastante vulnerado. Entonces, el hecho de encarnar una moral y tener en 2 años y medio un recambio enorme de funcionarios, un montón de casos de corrupción. Recordemos, la Argentina quedó 104 en el ranking de Transparencia Internacional entre 180 países, descendiendo incluso con una marca que es peor a la peor que tuvo Alberto Fernández, ¿no? Entonces, encarnar la moral y tener al mismo tiempo en paralelo casos de corrupción intensos, inexplicados, algunos que involucran directamente al presidente, ¿no? Desde hace 1 año y medio estamos esperando una explicación coherente sobre el caso Libra. Me parece a mí, digamos, que lo pone el presidente o lo expone a esta contradicción permanente, ¿no? Esto que tampoco entendíamos de por qué seguía sosteniendo a Manuel Adorni en la función, ¿no?
Claro. Vero, de tu parte.
Escuchando usted, Marcelo, y uno piensa, la práctica política en Argentina parece tener a la institucionalidad solamente como referencia discursiva. La figura del jefe de gabinete, un poco, más que desde uno escucha o piensa, probablemente en la práctica, más que atenuar el presidencialismo, lo único que expone es el arbitrio de esa figura presidencial tan fuerte. Creo que con mayor claridad incluso durante esta última gestión.
Me parece que, digamos, efectivamente, en lugar de ser el fusible que se imaginaba, digamos, para preservar la identidad del presidente, el poder del presidente, el presidente ha terminado expuesto, digamos, para sostener a un jefe de gabinete que yo en el informe ponía, ¿no? Me parece que también que es una mala práctica de la Argentina que un jefe de gabinete, con todas las tareas que tiene por delante, no ejerza ese cargo con exclusividad. ¿Por qué tenía que ser Manuel Adorni vocero? ¿Por qué tenía que ocupar una silla en el directorio de YPF? Y tantas otras cosas más que tal vez ignoramos, y no es el único. Guillermo Francos también ocupaba un cargo en el directorio de YPF, ¿no? Me parece que esta manipulación que hace la dirigencia política argentina, y no es solo Milei, ¿no? Esto viene, digamos, de otros mandatos presidenciales, lo que yo llamo las instituciones de plastilina, que se moldean al calor del poder y de la necesidad de turno. Las instituciones al servicio del hombre que se va a designar o la mujer que se va a designar, y no, digamos, el funcionario cumpliendo el formato o las competencias que están diseñadas por nuestra Constitución y muchas veces por las leyes,
¿no? Marcelo, ¿el que se va realmente o siempre encuentra algún conchavo en el Estado? Perdón la palabra, Yana.
Yo creo que se queda, digamos.
Asesor de una cámara, una embajada, claro.
Cónsul, una silla en algún directorio, alguna empresa estatal. Se mantienen, ¿no? Es como un pago que no sabemos muy bien si es pago al silencio, si es pago, digamos, a qué. Pero efectivamente, ¿no? Así como los políticos se van trasvistiendo y se cambian la camiseta, y hoy son de un partido y mañana son de otro, y se encargan de ascender. Yo pensaba en Diego Santilli, ¿no? Diego Santilli le pidió a los argentinos en la última elección que lo votaran en lugar del pelado y que él iba a ser el diputado. Y no asumió, finalmente no asumió. Y fue ministro del Interior y ¿cuánto duró? Digamos, 6 meses como ministro del Interior. Ya escaló, digamos, como trampolín a la jefatura de gabinete. ¿Importa el cargo o importa, digamos, la escalera que nos lleva a acumular poder? Eso es parte de lo que la Argentina tiene que debatir, ¿no? Si pone a los idóneos en cada uno de los lugares o pone, digamos, a políticos que lo único que están pensando es en su propia carrera, ¿no?
Marcelo, te queremos agradecer su muy valioso tiempo. En el asado que tiene prometido Sergio Berenstein, que vamos a hacer a mitad de camino entre Rosario y Buenos Aires, vamos a ver si lo invitamos.
Sería un placer.
A compartir algo. Con el que nos cuente algunas cositas más. Un fuerte abrazo. Gracias por atendernos.
Un abrazo enorme.
Igualmente, el director del Observatorio.
Un abrazo, Sergio Vero.
Sí, cómo no. Gracias, Marcelo. Un saludo. El director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, Marcelo Bermolén. Un hombre del mundo académico, pero la verdad muy llano para hablarnos a los argentinos cómo estamos atravesando este 2026. Hoy es 1 de julio.